Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Ya comienza Fuera de Tema con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular como Fuera de Tema, porque tratamos aquellos temas que hacen a la coyuntura económica, política y social, fundamentalmente de carácter internacional, de una manera que no está en la mayoría de los medios de comunicación. Hasta algunos temas que no se tratan en los medios de comunicación, esos temas que parecieran estar fuera de tema. Esos temas que, como solo mi co-conductor Ignacio Utin lo puede hacer, manejar la política internacional sin maniqueísmos, es decir, sin héroes ni villanos, tratando de colocar ese, un punto de vista objetivo, para generar en vos un pensamiento crítico. Por eso que también tratamos de hacer un programa que tenga muchos temas que parecieran fuera de tema. Por lo general tenemos también cortinas musicales, y en esas cortinas musicales muchas bandas, y las bandas no siempre están en tema. A veces están en fuera de tema. Y aquí estamos, en Fuera de Tema, en Radio Cultura FM 97.9. Y vos nos sintonizás en la 97.9. Y si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, lo podés hacer con Google Play. Bajás la aplicación de Google Play, la aplicación que dice Radio Cultura. Y Radio Cultura aparece en todos los aparatos celulares: Android, iPhone. Lo único que tienes que saber es la diferencia horaria. ¿Por qué? Porque podés estar en cualquier ciudad del mundo. Y esto también sirve para decirte la hora que estamos actualizados: 20 horas, 7 minutos, 20 segundos. ¿Vos en qué país del mundo estás? Para hablar un poco y estar hoy fuera de tema. O también en qué ciudad a lo largo y a lo ancho de este bellísimo territorio argentino. Y también tenemos la posibilidad de decirte el horario para que sepa que estamos en vivo. Y aparte, la temperatura. En estos momentos está siendo una temperatura de 20 grados 8. 20 grados 8. Y vamos a tener hoy una temperatura de aproximadamente 25 grados. No llegamos exactamente a los 25 grados. Igual lo más importante es lo siguiente: lo que nos depara para mañana. Mañana sábado vamos a tener mínima de 15, máxima de 16. Nah, tranquilos, como un grado de diferencia. Bien, atento, me gusta Leo. Leo fue el primero en decir no, no, no. Pero en realidad el no fue porque él hizo el chiste de un grado. No, no, no. El no, no, no fue porque él le gusta el calor, por eso. Mínima de 15, máxima de 26. Mínima de 15, máxima de 26. Lindo día para vos, Leo, que te gusta el calorcito. Algo nublado. Va a estar lindo porque vas a tener la diferencia y la amplitud térmica. Las mínimas fresco y las máximas interesantes. Antes. Luego el domingo van a ir aumentando hasta el lunes de a un grado. Ahora sí, de a un grado. El día domingo vas a tener una mínima de 16, por consiguiente una máxima de 27. De a un grado aumentan las mínimas y las máximas. Y luego, si aumentan de un grado, el día lunes vas a tener una mínima de 17 y una máxima de 28. Luego se establece en estas temperaturas aproximadamente. Por consiguiente, mañana mínima 15, máxima 26, lunes mínima 16, máxima de domingo mínima 16, máxima 17, 27 y lunes mínima 17 y máxima 28. En definitiva, vamos a tener una amplitud térmica de aproximadamente entre 10 y 11 grados entre las mínimas y entre las máximas. Dicho el Servicio Meteorológico Nacional, que nos depara hasta el día lunes, hasta el día también un inicio del día martes, porque va a estar exactamente igual al lunes, va a estar parcialmente nublado a despejado, así que lindos días a vos que te gusta el calor, mi querido Leo, y a mi querido también Ignacio Tin, mi co-conductor, a él le gustan los días fríos, porque no va a estar tan caluroso tampoco, así que las temperaturas máximas, Leo, las tenés para vos. Y las temperaturas mínimas, Ignacio, son para vos. A vos que te gusta el frío, estamos en primavera, ingresando en verano. Son lindas temperaturas, una linda amplitud térmica de 11 grados. Es interesante. No es lo mismo que los 35. A vos te había afectado esos días que eran 35 grados de máxima. Ese día estaba afectado, ¿viste, Leo? Y aquí está él, mi genio. Se frota la lámpara de la política internacional. Tiene un nombre y tiene un apellido. Estamos hablando de Ignacio Utin.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches.
¿Cómo estás, Ignacio? Bien, ¿y vos?
Bien, bien, todo muy bien.
¿Preparado para el finde?
Preparado bien. Para el finde, la verdad, muy esperado.
Bien, sí, cansado, me estabas diciendo, siempre.
Sí, los viernes son días difíciles.
Sí, pero los viernes son días difíciles, pero viste que es como que uno le pone más energía justamente para continuar. Entonces,
con este día ya falta poco,
falta poco. Igual yo mañana los invito porque de 13... a 19 estoy en la programación de Radio Cultura, por consiguiente ya falta poco, para mí es todo el día de mañana y los invito a todos ustedes que estén presentes. Ahora sí, vamos a adentrarnos específicamente en política internacional y tenemos tanto para hablar y nunca mejor dicho fuera de tema, porque vamos a tratar aquellos temas que muchos medios de comunicación no lo están haciendo. En este momento, por ejemplo, no está en la mayoría de las tapas o fundamentalmente no está en los portales en lo que tiene que ver con televisión, sí, en los medios gráficos. Por ejemplo, Etiopía. Si te digo Etiopía, ¿qué es lo que ha acontecido?
Bueno, tenemos que hablar de Etiopía. Etiopía es un país del cual hemos hablado varias veces en este programa, porque desde 2020 está en guerra, sí. Etiopía. Desde 2020, eso significa hace casi exactamente 2 años, porque de hecho la guerra empezó el 3 de noviembre de 2020, hace 2 años y un día.
Sí.
Una guerra entre el gobierno etíope, liderado por el primer ministro Abiy Ahmed, premio Nobel de la Paz, y una región boreal, una región del norte del país que se llama Tigré.
Sí.
2 años de guerra, 2 años y un día de guerra, una guerra que, según a quien le preguntes, las cifras varían muchísimo, sí. Pero digamos que al menos murieron 50.000 civiles, al menos 100.000 bajas militares, al menos 2 millones de desplazados internos y al menos 1 millón de refugiados, es decir, gente que se fue de Etiopía a otro país.
Sí, terrible, terrible.
Una guerra terrible que hablamos en algún momento en otro programa, que hubo un parate desde el 24 de marzo. El 24 de marzo pasado se firmó un cese al fuego que se violó hace algunas semanas. Pero ahora parece que tenemos buenas noticias.
Una buena.
Y qué raro dar una buena noticia en este programa.
Sí, una buena.
Realmente es muy raro. Porque en los últimos días se reunieron en Sudáfrica los representantes de la Unión Africana, del gobierno etíope y de la región boreal de Tigré.
Sí.
Después de 10 días, estuvieron 10 días reunidos y finalmente el martes se llegó a un acuerdo para cesar permanentemente las hostilidades, para terminar con la guerra de una buena vez. Algunas cosas que se acordaron. Punto número 1, además del cese al fuego.
Sí, sí.
Primero, cese al fuego. Después todo lo demás lo vemos. Por un lado, Ambas partes acuerdan y reconocen que la República Democrática Federal de Etiopía tiene una sola fuerza de defensa. Eso significa que las fuerzas de Tigré, estas fuerzas rebeldes, lo que se conoce como el Frente Popular de Liberación de Tigré, tienen que desarmarse.
Exacto.
Porque el Estado tiene un solo ejército. Sí. Eso significa que va a haber un programa de desarme, desmovilización y reintegración para los combatientes del Frente Popular de Liberación de Tigré. ¿Existe ese programa? No, todavía no existe.
Y obvio.
Todavía no existe, tienen 30 días entre el gobierno y los representantes de Tigré para acordar cómo va a ser ese programa.
Hasta ahora hubo guerra, así que programa del cese y cómo llevarlo a cabo no hay.
No por ahora. Segundo punto, se restaura el gobierno federal etíope sobre Tigré. El Frente Popular reconoce al gobierno, reconoce al gobierno federal, y el gobierno restablece los servicios básicos en Tigré.
Sí.
Servicios que venía cortando. Eso significa una tragedia humanitaria.
Sí, sí.
Toda una zona donde no hay electricidad,
nada.
Donde no hay gas, donde no hay agua, donde no hay acceso a básicamente nada,
nada.
Ni siquiera a los servicios bancarios.
Desesperación.
Nada,
sí.
Absolutamente
no hay nada.
Así que ahora el gobierno va a estar a restablecer los servicios básicos en el Tigre y el Frente Popular de Liberación de Tigre deja de ser una organización terrorista,
está
tal como
bien.
Lo consideraba el gobierno. Tercer punto. El gobierno federal de Etiopía se compromete a permitir el acceso irrestricto de ayuda humanitaria a la región por parte de organismos internacionales. Ayuda humanitaria que venía bloqueando.
Exacto.
Hasta ahora el gobierno central venía bloqueando la ayuda humanitaria a una región que, además de estar en guerra, además de no contar con servicios, además viene sufriendo una sequía, la peor sequía en 40 años en
Etiopía. Pero se tuvo que llegar a una situación absolutamente límite para tomar estas decisiones, lamentablemente. Igual se podría no haber tomado nunca.
Sí, sí. De todas formas, a ver, cerremos este tema y después sacamos algunas conclusiones.
Por el tema humanitario es fundamental.
Las partes deben garantizar, tanto el gobierno federal como los representantes del Frente Popular de Liberación de Tigre, deben garantizar que la ayuda humanitaria que mande, por ejemplo, UNICEF, quien sea, funcione con fines humanitarios, que no se venda, digamos.
Exacto.
Ese es un tema muy importante porque siempre pasan este tipo de guerras que hay un montón de gente haciendo mucha plata con la ayuda humanitaria. Guerra que, como decía, lleva 2 años, al menos 50.000 víctimas civiles, al menos 100.000 bajas militares, 2 millones de desplazados internos, casi 1 millón de refugiados. ¿Termina la guerra?
Sí.
¿Quién sabe? Porque el 24 de marzo se firmó también un cese al fuego y duró unos meses. ¿Quién garantiza que ahora se cumpla?
¿Cuál es tu opinión?
Yo creo que todos tienen ganas de que termine.
Bien.
Hay la comunidad internacional, la ONU, la Unión Africana, todos están intentando que esto termine. Y están intentando que esto termine no solo por las consecuencias humanitarias, que sería lo más obvio, porque hay gente que muere, porque hay desplazados, porque hay refugiados, por toda la catástrofe humanitaria que significa una guerra. No solo por eso. Dejemos de ser un poco humanistas por un segundo. Pensemos en la plata.
Bien.
Pensemos solamente en el dinero. Etiopía es un país que ha crecido muchísimo en los últimos años.
Te iba a decir.
Muchísimo.
Factor negocio.
El factor negocio es muy importante.
Fundamental.
De hecho, en algún programa hemos hablado que la paz entre Eritrea y Etiopía, esa paz que le valió el premio Nobel al actual primer ministro de Etiopía, se debió a que Etiopía, que estaba creciendo mucho económicamente, necesitaba una salida al mar. Y esa salida al mar no la tiene. Tenía que hacer la paz con Eritrea para que Eritrea, su país vecino, le permitiera utilizar los puertos del Océano Índico.
Bien.
En este momento yo creo que todos tienen ganas de que la guerra termine.
Bien.
Sobre todo por cuestiones económicas mucho más que humanitarias.
Es lo que está pasando en el mundo.
Exactamente.
En el mundo.
De hecho, ya que hablamos del tema, el lunes dijimos que Rusia se había retirado del acuerdo en Ucrania para que Ucrania pudiera exportar granos.
Sí.
Ahora Rusia volvió.
Exacto.
¿Qué cambió en un par de días?
El negocio.
Probablemente.
La economía.
Sí, Rusia habrá...
La necesidad.
Rusia dio algunas excusas ligadas a que se garantiza la seguridad, a que hablaron con el presidente turco, a que hablaron con la ONU y que ahora está todo garantizado, pero no deja de ser una excusa.
Era lo que habíamos dicho, porque era la única manera también en la cual Ucrania tenía la venta al mundo y ellos también la requieren, por consiguiente...
Hay que habilitar los puertos.
No
hay que
queda
habilitar
otra.
Los puertos.
No,
no queda,
queda
otra.
Otra.
Y hay mucha presión para que Ucrania pueda seguir exportando.
Exactamente.
No por Ucrania, no, no solamente
no, por
Ucrania.
Por el mundo.
Por todo el planeta.
¿A dónde
que necesita?
Llega. Claro, exactamente. Bueno, vamos a lamentablemente otro lugar de protestas que tiene que ver ahora sí con Pakistán.
otro tema que venimos siguiendo hace bastante. A ver, vamos a recapitular un poquito. Hasta abril, el primer ministro de Pakistán, el quinto país más grande del mundo, un país gigantesco con muchísima gente, quinto país en cuanto a población, no en cuanto a territorio, más grande del mundo. Hasta abril era primer ministro Imran Khan. Imran Khan, además de ser político, fue el capitán de la selección nacional de cricket de Pakistán, que es un deporte extremadamente popular, digamos como si Messi fuera presidente de Argentina. Y en abril lo destituyeron en el marco de una serie de críticas ligadas al tratamiento de la pandemia de coronavirus. A partir de entonces, Imran Khan habló de golpe de Estado, habló de conspiración, habló de un montón de cosas y se empezó a movilizar para que ese apoyo, esa popularidad que tiene, repercutiera en que el gobierno llamara a elecciones anticipadas. Exacto. Y él pudiera volver al poder. Hablamos el viernes pasado de que, pese a ser el político más popular del país, se lo había condenado y se le había prohibido participar de elecciones por cargos públicos. Y a raíz de eso, había empezado una gran convocatoria que pretendía llegar desde Lahore, una ciudad en el oeste de Pakistán, hasta Islamabad, la capital.
Sí.
Digamos, una gran muestra de poder. Sí. Iba a llevar un montón de gente a Islamabad y le iba a decir al gobierno, miren, somos un montón, miren cuánta gente que me apoya, toda esta gente que me apoya, quiere que haya elecciones anticipadas.
Pero
ayer, en el marco de esta gran convocatoria que lleva una semana en medio de la marcha, sufrió un atentado.
Exactamente.
Le dispararon. Hubo un tiroteo, un tiro le pegó en la pierna, no lo mató, lo hirió, no corre peligro, pero en el medio de esta marcha le pegaron un tiro.
Exacto.
Lo cual habla de, primero, una situación muy grave, una tensión muy importante, un clima de tensión muy importante en Pakistán, que no solo viene de este tiro, no solo viene de este tiroteo, de estos disparos, viene de una pésima situación económica, viene de que...
Nosotros dijimos justamente de que había que cuidarse de esta marcha que iba a haber, esta protesta, justamente.
Exactamente.
Lo adelantamos.
Lo veníamos diciendo. Hay muchas chances de que esto termine mal. Además, en el tiroteo murió una persona, fueron heridas otras 13, además de el mismo Imran Khan. Imran Khan en este momento está internado, no corre peligro, pero sigue internado. Los líderes de su partido emitieron un comunicado, un video en realidad, convocando primero a una protesta nacional para hoy viernes después del último rezo. ¿Qué significa eso? Viernes es el día sagrado para el Islam.
Exacto.
En el Islam se rezan 5 veces al día, o sea, para el viernes a la tarde tendría que haber una convocatoria nacional.
Y es el día de la mezquita también.
Exactamente. En un país tan musulmán como es Pakistán, tan practicante como es Pakistán, es muy importante llamar una convocatoria así después del último rezo del viernes. Iba a haber mucha gente. Pero además de eso, además de convocar esta protesta nacional, responsabilizaron por el ataque a el primer ministro, Shehbaz Sharif, al ministro del Interior, Rana Sunalau, y al director general de contrainteligencia, que se llama Faisal Nasser. Obviamente el gobierno dijo que no tiene nada que ver, que las acusaciones eran infundadas, que Imran Khan solamente quiere armar revuelo, quiere sumar popularidad, quiere salir en todas las fotos. Pero algo interesante es que ningún grupo, ningún partido se atribuyó la responsabilidad por el ataque. Hubo un tirador, sí, que fue detenido, un hombre bastante joven, y en un video que distribuyó la policía de Pakistán dijo que le disparó a Imran Khan porque estaba engañando a la gente.
Sí.
Aparentemente, no sé, no dijo más que eso, según la policía, ¿no? Según el video que difundió una vez detenido. Y además dijo que operó solo, que no lo mandó nadie. Veremos si se lo creen o no se lo creen, porque el mismo día del ataque, el jefe de los servicios internos de inteligencia acusó a Imran Khan de intentar un apoyo del poderoso ejército de Pakistán, al que calificó como ilegal e inconstitucional. El ejército de Pakistán es muy, muy fuerte. Es tan fuerte que gobernó el país en forma directa, o sea, una dictadura militar, durante más o menos la mitad de los años en los que existe Pakistán como país independiente. De los 70 años que Pakistán, desde que Pakistán es un país independiente, más o menos en 35 gobernó el ejército. Y cuando no gobernó el ejército, gobernó a alguien elegido por el ejército, avalado por el ejército. Entonces, que salga alguien del gobierno a decir que Imran Khan intenta el apoyo del ejército y está diciendo de alguna forma Imran Khan quiere hacer un golpe de Estado.
Sí. Ahora, ¿cuál es tu punto de vista?
Yo creo que Imran Khan es extremadamente popular, y el gobierno en este momento tiene cada vez menos popularidad porque la situación está muy mal, la situación sobre todo económica está muy mal, no es ninguna novedad. Pero en el marco de una pésima situación económica y una situación política bastante endeble, era muy probable que pasara esto. Yo no sé si fue el gobierno, me parecería bastante estúpido de parte del gobierno hacer algo
sí,
así.
Coincido.
Porque obviamente todos apuntaríamos a lo mismo. Todos, es lo más obvio decir, fue el gobierno,
es
porque
la
del otro lado hay un político muy popular. Entonces me parecería muy tonto hacer algo así. De todas formas, entre ayer y hoy ha habido protestas muy importantes en todo Pakistán, y de hecho hubo una serie de imágenes que a mí me llamaron mucho la atención, imágenes en las que se ve a manifestantes tomando vehículos militares, algo absolutamente inédito un país donde el ejército es muy fuerte, es muy fuerte y es muy incuestionable.
El poderío más grande del ejército, y fíjate que no era cualquier vehículo, era específicamente.
Ajá. Por eso me parece...
Es una señal.
Una imagen muy curiosa. Hoy Imran Khan anunció que suspende su marcha hasta que se recupere. Por ahora sigue
obviamente
en el hospital. Y mientras tanto, en Karachi, en la ex capital y ciudad más grande de Pakistán, además de una de las ciudades más grandes del mundo, hubo protestas, y las protestas derivaron en enfrentamientos con la policía y gases lacrimógenos. Atención a lo que está pasando en Pakistán, que esto parece que va para rato.
Bien, y ahora continuamos con más actualidad. Mientras te digo que vos nos estás escuchando en Radio Cultura FM 97.9, si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, lo podés hacer con Google Play y bajás la aplicación de Radio Cultura para todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Y ahora vamos con otro tema que tiene que ver con otro tema y no otro tema, porque justamente achaque a esto tiene que ver la pandemia y la inflación. Eso es lo que ella dijo. Si te digo Dinamarca, ¿qué me podés decir?
Un país del cual no hemos hablado nunca en este programa. Nunca. Qué curioso. Cuestión que hubo elecciones.
Sí.
Hubo elecciones esta semana en Dinamarca. La política danesa muy básicamente se divide en dos partidos históricos. Por un lado, el Partido Socialdemócrata, de centro izquierda, un partido formado en 1871, o sea, un partido viejo, y que, dato de color, desde 1924... o sea, hace casi 100 años, salió primero en todas las elecciones.
Así es.
Salvo en 2001. Una sola elección en casi 100 años no salió primero. Claro que en un sistema parlamentario salir primero en las elecciones no te significa gobernar.
Claro,
no es lo
exactamente
mismo. Pero salió primero en casi todas las elecciones en los últimos casi 100 años. Hoy es gobierno desde 2019. Del otro lado hay un partido que se llama Venstre, que es, digamos, un partido liberal, un partido de centro-derecha. Si el otro venía de 1871, este viene de 1870. Son dos partidos bien viejos, son los dos partidos
muy
más
parejitos.
Tradicionales. El tema es que, si dijimos que los socialdemócratas gobiernan desde 2019, ¿por qué hubo elecciones en 2022? Me falta un año. Eso significa que las elecciones fueron adelantadas. ¿Por qué?
Ella lo pidió.
¿Quién?
La primera ministra.
Sí, pero ¿por qué lo pidió? ¿Por qué salió a pedirlo?
¿Por qué?
Porque en julio pasado, el Partido Social Liberal, del cual que formaba parte del gobierno, formaba parte de la coalición, le quitó el apoyo a los socialdemócratas después de que se difundiera un informe relativo al manejo de la pandemia. Y más específicamente, porque si yo te digo el manejo de la pandemia suena demasiado grande.
No, ¿cuál pero habrá cometió sido el programa, otro el gran error ella?
El gran problema fue que se difundió un informe relativo al sacrificio de 17 millones de bisones. ¿Sabes qué es un bisón, no?
Sí.
Es un mamífero pequeñito que se usa para pieles. Se sacrificaron 17 millones de bisones que aparentemente tenían coronavirus. Sacrificio que, dicho sea de paso, implicó una pérdida de más de 3.000 millones de dólares. Y que además, como si fuera poco, podemos ponernos en los derechos de los animales, podemos hablar de la parte económica.
Sí, pero más allá de eso.
Pero además de eso, el matar a 17 millones de bisones ni siquiera tenía un fundamento legal.
Exacto.
Ni siquiera había una ley que avalara que el gobierno le diga a todos
eso
los
fue lo más grave.
Que hay que matarlos.
Eso es lo más grave.
Así que a partir de eso se convocó a nuevas elecciones. El gobierno
fue un
aceptó
antes y un después.
Sí, claro. Pero de todas formas esto viene de 2020. Mm. Pasa que recién ahora se emitió el informe completo diciendo las causas y consecuencias de matar a 17 millones de bisones. Un dato importante es que hace un mes antes de las elecciones, fueron los ataques a los gasoductos rusos en aguas danesas. Mm. Tiene que ver con las elecciones, al menos indirectamente. Pero vamos a los resultados, a lo que nos interesa.
No, eso es fantástico, porque no perdió.
No perdió. No solo no perdió, los socialdemócratas se mantuvieron, no solo se mantuvieron con el primer puesto, sino que tuvieron el mejor resultado en 20 años. Sacaron 27,5%, que es un punto más que en 2019.
Sí.
No es una cantidad de votos increíble, pero en los últimos años siempre anda rondando entre el 25 y el 30%, o sea, no cambió nada. No cambió demasiado. El tema es, ¿qué pasó con el otro? Con el otro gran partido. Fue el gran golpe, porque Venstre, este partido más de centro-derecha de Dinamarca, obtuvo 13%.
Sí.
13% le basta para salir segundo, pero significan las peores elecciones en 34 años.
Sí.
Desde 1988, estas son sus peores elecciones. ¿A quién le fue bien, además del Partido Socialdemócrata? Le fue muy bien a un partido nuevo que tiene un nombre muy, muy claro. Se llama Moderados.
Sí.
Me parece un nombre muy simpático. Sacó el 9%, terminó tercero y no sería nada, nada raro que formara parte del próximo gobierno junto con los socialdemócratas. Y también hay otro partido nuevo, y ese sí hay que prestarle un poquito más de atención. Y es, creo que hay que prestarle atención primero porque es probable que sea el partido que le sacó votos a Venstre.
Sí.
El partido que le sacó votos a la centroderecha.
Sí.
¿Quién le puede haber sacado votos a la centroderecha? Y como vemos cómo funciona Europa, un partido mucho, mucho más de derecha. Estamos hablando de los demócratas daneses.
Sí, la ultraderecha.
Exactamente. Los demócratas daneses es un partido nuevo, también, igual que los moderados. Un partido que parece copiar a los demócratas suecos,
sí,
de los cuales hemos hablado en otro programa, porque van a formar parte del gobierno sueco. Así como los demócratas suecos son de derecha radical, los demócratas daneses siguen un poco la misma lógica. Son euroescépticos, sí, digamos, están en contra de la Unión Europea, antimigración. Y fue fundado este partido demócratas daneses en junio pasado,
sí,
o sea, es un partido nuevo, nuevo, por una mujer que se llama Inger Støjberg, que era hasta 2019, entre 2015 y 2019, ministra de Inmigración e Integración. Qué curioso, ¿no? Una señora que fue ministra de Inmigración ahora lidera un partido anti-inmigración.
Sí.
Qué curioso, qué vuelta extraña de la vida. Y decime si no te vas a acordar un poquitito a la historia de Giorgia Meloni.
Obviamente. Obviamente, uno de los puntos.
A este partido demócratas suecos se le suma la Alianza Liberal, se le suma el Partido Popular Conservador y se le suma la Nueva Derecha. Tres partidos que ingresan al Parlamento, todos ellos anti-inmigración, todos ellos euroescépticos, todos ellos bastante ligados a la derecha radical. Aún no hay gobierno. Todavía no se formó gobierno, es muy probable que quede en el poder la socialdemocracia, es muy probable que Frederiksen, la actual primera ministra, se mantenga, pese a que ella dijo que quería cambiar un poco la lógica, quería incorporar a partidos de ideas distintas, no solo quedarse con la idea de izquierda o derecha,
sí,
sino incorporar nuevas ideas. Veremos qué pasa con eso. De todas formas, a mí me queda la idea, en base a estas elecciones, que hay un corrimiento hacia una derecha radical en toda Europa muy importante.
Hay una polarización absoluta. Es como los centros están perdiendo su lugar. Están yéndose a las ultraderechas y después a la ultraizquierda. No están quedando los centros. Es indiscutible a nivel mundial. Y fundamentalmente la ultraderecha es donde
la
está haciendo mucho
está
más peso.
Está creciendo mucho.
Mucho más peso.
Hay que ver.
Y acá también. Hay que ser sinceros.
Sí, acá también. Yo creo que en Europa es más lógica la consecuencia.
Pero el ejemplo de Javier Milei es uno de los ejemplos de la ultraderecha en Argentina.
Sí, pero yo creo que lo de la ultraderecha en Argentina es de alguna forma un rebote. es lo que nos llega desde el norte.
Pero porque, es un espejo.
Porque en Europa, acá hablar de antiinmigración no tiene demasiado sentido.
Alguien que se ocupó de inmigración siempre.
Pero en Europa, con la crisis migratoria de refugiados en 2015, a raíz de la guerra en Siria, ahora a partir de la guerra en Ucrania, al mismo tiempo la guerra en Somalia, que significa que lleguen, por ejemplo, muchos refugiados somalíes a Suecia. Bien. No es casual que en estos países aparezca tanta discriminación y estos partidos crezcan tanto.
Bien.
Después podemos hablar del caso de Polonia, que Polonia también, exacto, tiene un partido de derecha radical, exacto, en el poder, y sin embargo prácticamente no tiene migrantes. Prácticamente no hay inmigrantes en Polonia.
Bueno, pero también hay que ver las duraciones que le quedan a esos mandatos, porque como dijiste, en el caso de Liz Truss, 45 días.
Sí, apenas 45 días duró Liz Truss.
Es decir, hay que ver lo que ocurre después. Unas cosas son las votaciones y otra cosa después es la gobernabilidad. Pero lo que sí, indiscutiblemente, se busca los extremos. Habría que analizar el porqué de la búsqueda de extremos.
Y no solo eso, yo diría también, ¿qué pasa cuando este tipo de partidos llegan al poder? Porque
claro,
tenemos el antecedente de países como Polonia o países, sí, como Hungría, en los cuales los líderes se aferran a todo.
Exacto.
Y entonces ya se vuelven invencibles, porque gobiernan, tienen los tres poderes del Estado, manejan los medios, controlan absolutamente todo. ¿Y cómo le ganas una elección a Ley y Justicia en Polonia? ¿Cómo le ganas una elección a Víctor Orbán en Hungría?
Se vuelven casi dictaduras.
Algo parecido.
Mi querido Ignacio, ¿vos opinás que va a permanecer la primera ministra?
Yo creo que sí. Sí, su partido sí, sin lugar a dudas. Veremos qué hace ella, qué decisión,
claro,
toma ella.
Claro, porque ella había anunciado la posibilidad de retirarse.
Sí, había anunciado la posibilidad de retirarse, pero creo que si se retira es por voluntad propia.
Por voluntad propia, sí, exactamente. Sí. Exactamente.
Así que, pero creo que el Partido Socialdemócrata va a permanecer en el poder en Dinamarca y considerando lo que hay del otro lado, es una buena noticia.
Yo creo que va a permanecer el partido, pero ella quizás se va, por propia decisión.
Es probable.
Le hirió mucho las justamente heridas que hubo. Ahora vamos a continuar, si hablamos de Dinamarca, con un tema musical de Dinamarca.
Vamos a escuchar una banda danesa que se llama The Rabionettes, una banda danesa de indie formada en 2001 en Copenhague, capital de Dinamarca. Tienen 8 discos y desde el segundo y más exitoso, que se llama Pretty on Black, suena Love in a Trashcan.
Ahí está, y Leo la quería escuchar. We'll be right back. Y continuamos aquí en vivo en Radio Cultura FM 97.9 haciendo este programa que hemos dado en titular Fuera, Fuera de Tema. Y si vos nos querés sintonizar, lo podés hacer por FM, la 97.9, Radio Cultura FM 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar. Y también podés tener Google Play. Y si tenés Google Play, podés bajar la aplicación y bajar la aplicación de Radio Cultura para todos los aparatos celulares Android, Android, iPhone, en donde vos podés estar presente. Siendo las 20 horas 37 minutos 55 segundos, ya tenemos a un invitado de lujo y ahora vamos a tener la cobertura de las elecciones en Israel. Y llega el momento de él es periodista y cronista, licenciado en comunicación por la Universidad de Buenos Aires, escribió en la sección El Mundo de Página 12 y colaboró en la sección Diálogos del mismo diario. Sus notas y crónicas fueron publicadas en La Nación, Revista Brando, Lento, entre otras grandes revistas. Es uno de los presentadores del podcast de Política Internacional Un Día Cualquiera y Featuring. Actualmente escribe en La Política Online. Estamos en comunicación con el gran Patricio Porta. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Patricio? ¿Cómo te va? Un placer tenerte en el programa.
Muchas gracias por la presentación. ¿Cómo están?
No, por favor, es lo mínimo que te podemos presentar porque tenés muchísimo, pero muchísimo más como para hacer una presentación, un currículum vastísimo y a su vez un placer tenerte aquí. Ahora llega el momento en el cual Ignacio Tin comienza con las preguntas y comenzamos con esta mesa de diálogo.
Hola, Patricio, buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por atendernos. Tuvimos elecciones en Israel, las quintas elecciones en apenas 3 años, en poquito más de 3 años, y esta vez parece que esta vez sí, después de 5 elecciones, se definieron. ¿Qué significa que vuelva Benjamín Netanyahu al poder en Israel?
Bueno, se puede interpretar como un impasse en el cual Netanyahu estuvo muy, muy poco tiempo en la oposición. Ahora vuelve, es una figura central de la política israelí. Antes estuvo 12 años ininterrumpidos como primer ministro. Y esta vuelta tiene una particularidad porque él gana con el impulso de una coalición de partidos de ultraderecha, sionismo religioso, que obviamente le van a cobrar a Netanyahu ese triunfo con ministerios y con funciones que le van a dar un giro a la política israelí como la conocimos hasta ahora. Es un cambio muy grande.
¿Qué tipo de consecuencias directas te parece que puede tener incorporar a los sionistas religiosos al gobierno?
Bueno, primero hay una cuestión numérica. La mayoría de los diputados van a ser personas religiosas y también ortodoxas, ¿no? Porque Netanyahu viene con el apoyo de dos partidos puramente ortodoxos. Uno es Jazz y el otro Judaísmo Unido de la Torá. Y ahora se suma el sionismo religioso, que es una variante más nacionalista, pero que también tiene un componente en ese juego de el nacionalismo visto desde la religión. En la práctica, lo que puede ocurrir es mayor impulso a los temas de seguridad, a intensificar la ocupación, lo que es la violencia en Cisjordania, que estos últimos meses estuvo muy picante la cosa allá. Y después cuestiones más prácticas, ¿no?, que tienen que ver con la vida secular, con la vida civil dentro de Israel, desde el transporte, desde cuestiones de religión, cuestión del predominio de los ortodoxos sobre otras ramas del judaísmo. Se está hablando de cambiar la ley de retorno, que es por la cual cualquier judío puede ir a Israel teniendo, aunque sea un abuelo judío. Eso quieren ver si lo pueden modificar y que sea por términos de padre o de madre. Bien. Entonces se pueden dar un montón de cuestiones que terminen moldeando lo que es la sociedad israelí hasta hoy.
Patricio, ¿cuáles son las políticas que va a llevar a cabo el nuevo presidente, los ejes?
Bueno, Netanyahu no anunció nada concreto. Estaban viendo a ver si podían formar gobierno efectivamente. Lo que sí, en las últimas semanas criticó bastante un acuerdo marítimo que firmó Israel con Líbano, que estuvo mediado por Estados Unidos. Él lo llamó una capitulación.
Exacto.
Ante Hezbollah. Y bueno, lo que se puede ver es, a ver, Netanyahu es un tipo muy pragmático, sabe cómo manejar el poder, salvo que esta vez no tiene una coalición tan heterogénea con ciertas variantes, ¿no? Es una religión con mucho peso religioso. Se habla incluso de una teocracia como algo demasiado exagerado hasta el momento, pero digo, van a ir a reforzar la parte más religiosa, si se quiere, y su política probablemente sea la que vimos en años anteriores, aunque es un tipo, aclaro, que se suele adaptar a las circunstancias, pero va a tener un discurso mucho más confrontativo con el liderazgo palestino en Cisjordania y la política también de los asentamientos, ¿no? También en lo que es la Cisjordania ocupada, que es algo que no es que el gobierno de Yair Lapid no lo alentara, sino que simplemente los partidos que ganaron ahora, sobre todo sionismo religioso, esta coalición, tiene su base justamente en las colonias en Cisjordania. Muchos de sus diputados viven incluso ahí.
¿Y qué opinas de los derechos humanos?
Bueno, es una pregunta muy amplia, pero respecto a lo que es Cisjordania, este año hubo más de 200 muertes en lo que vamos de 2022. Es uno de los años más letales. Podemos imaginar que si vuelve Netanyahu con esta coalición, las cosas se van a poner bastante peor. Sobre todo porque hubo mucha tensión estos últimos años en las llamadas ciudades mixtas dentro de Israel, de población árabe y judía, y lo que es Cisjordania, sobre todo en el norte, en Jenin y en Nablus, están apareciendo grupos que no tienen filiación con otras bandas armadas o grupos armados, de lo que se llama la resistencia palestina. Entonces la situación va a ser mucho más difícil de controlar. Este partido sionismo religioso, vuelvo e insisto sobre esto, tiene un discurso muy duro y también de darle rienda suelta a los colonos o a esta violencia que hay entre los colonos israelíes y los palestinos. Itamar Ben-Gvir, que es uno de los líderes de sionismo religioso, ya adelantó que quiere pedir el Ministerio de Seguridad. Entonces podemos imaginarnos a dónde puede llevar eso, teniendo también el control de la seguridad interna de Israel y también mucho peso en lo que es la ocupación en Cisjordania.
Muy grave.
¿Das por descontada la formación de este gobierno? ¿No hay ninguna posibilidad de que Yair Lapid forme una coalición alternativa?
No, numéricamente no le da. Lo que hizo muy inteligente Netanyahu es que a un par de partidos ahí separados los juntó en esta alianza de sionismo religioso para que no haya una dispersión del voto. Del campo contrario, esto fue justamente lo que no se hizo. Los partidos árabes fueron por separados, lo mismo el laborismo y Meretz, que es la izquierda pacifista, no fueron en una lista conjunta, y bueno, el laborismo pasó con el mínimo, es el partido que tuvo 4 escaños y pasó digamos la valla electoral ahí raspando. Meretz quedó afuera y otro de los partidos árabes también quedó afuera. Digo, esos eran aliados que le podrían haber servido a Lapid para llegar a los 61 escaños, que es la mayoría mínima. ¿No? El parlamento israelí tiene 120 escaños y Netanyahu tiene 64, así que el gobierno ya va a entrar en funciones dentro de poco. No hay fecha, pero la victoria fue muy contundente.
Vos, Ignacio, hablabas de la ultraderecha en el mundo y Patricio en un tuit colocó hace 2 días: la derecha supremacista, antipalestina y homofóbica es la tercera fuerza en la cual haría lógicamente y tendría que darle cargos el nuevo presidente, ¿es así?
Totalmente. Netanyahu lo que va a hacer es repartir los ministerios en función de los números que sacó cada partido. Sionismo religioso es la tercera fuerza a nivel nacional y la segunda dentro de la coalición. Y ahí hay diputados que ya están hablando de recortar derechos a la población LGBT. Eso por un lado. También tienen discursos claramente antipalestinos y antiárabes con lo que es la población de origen palestino dentro de Israel. Entonces la conflictividad indudablemente va a crecer. Hay que ver hasta dónde pueden ir, porque obviamente también hay un sector de la sociedad que es secular, que tiene otra visión de lo que debe ser el país, que no va a aceptar tan fácilmente estos cambios. Pero bueno, van a ir a fondo, van a pedir el Ministerio de Seguridad, van a controlar el Ministerio de Justicia y ahí van a querer incidir en la Corte Suprema. Hay muchos resquicios por donde se pueden colar y digamos traficar estos cambios que vienen anunciando.
Ya que hablamos de justicia, Benjamín Netanyahu tiene causas muy importantes por corrupción.
Sí, para lo que puede llegar a ser en otros países, no son grandes sumas de dinero, pero sí tienen que ver con intercambios de favores, con regalos que recibió para beneficiar a ciertos medios. Hay claramente una intención de Netanyahu de poder sortear, digamos, su presente judicial. Obviamente que con este triunfo tiene mecanismos para impulsar cambios en las leyes, digo, esta mayoría en el Parlamento se lo permite. Igualmente sus causas judiciales parece que hicieron mella en su liderazgo, ni dentro del partido ni dentro del campo, el amplio campo de la derecha dentro de Israel.
Sí. Con este triunfo, ¿cuál es para vos el destino también a nivel de las alianzas mundiales?
Bueno, hay que ver, Netanyahu fue el hacedor junto con Trump de los acuerdos de Abraham, sí, para normalizar relaciones con países árabes, del Golfo y también del norte de África, especialmente con Marruecos. Ahí hay una alianza muy importante, hay venta de armamento, eso es muy importante, no solamente para las exportaciones de Israel, sino tener a un aliado entre los países árabes. Por ahí el caso del Líbano no va a llevar claramente a una normalización de las relaciones, pero demuestra que hubo un precedente para llegar a algún tipo de acuerdo por un caso puntual. Hay que ver qué hace el gobierno de Netanyahu respecto a la guerra en Ucrania. La posición de Israel es bastante incómoda, por un montón de cuestiones. Pero bueno, Netanyahu hasta hace 3 años hacía campaña con afiches de Trump y de Vladimir Putin. O sea, había también como una proyección de mostrarse como el hombre fuerte del país, que está a cargo de la seguridad, que está a cargo de los grandes temas internacionales de Israel. Creo que Netanyahu no tiene otro camino, pero además él quiere hacerlo, va a reforzar estas alianzas que tuvo con Emiratos Árabes, con Marruecos, con Bahrein, y va a tratar de impulsar y de generar otra dinámica en la zona. También está el acuerdo nuclear de Irán, claro, que está negociándose, que digo, Biden quiere impulsarlo. Es un poco el legado también de la era Obama, que se triunfó con Trump. Ahí tuvo mucha sintonía Netanyahu con Trump, porque los dos se oponían a ese acuerdo nuclear. Pero bueno, también Israel tiene un vecindario complicado. Toda esta relación que tiene con Rusia también está, sí, directamente vinculada a la situación en Siria, a la capacidad de Irán de defender sus intereses, digamos, de alguna forma, en territorio sirio, Israel atacándolo sin que se meta Rusia. Entonces es un escenario también donde cada decisión que tome respecto a, por ejemplo, la guerra de Ucrania va a tener seguramente algún rebote en Medio Oriente.
¿Te parece que va a salir del acuerdo con el Líbano? Acuerdo firmado hace una semana.
No creo que lo haga. Si lo hace sería un gesto muy torpe, porque está Estados Unidos mediando. Y si bien no es la mejor relación la de Netanyahu con el Partido Demócrata, sí es cierto que es el principal aliado de Israel y que él apuesta por normalizar de alguna forma ese vínculo un poco roto de la época de Obama. Netanyahu sacó hace poco un libro donde lo criticó muchísimo Obama, y sin embargo a Biden no. Tiene palabras digamos, reconoce su liderazgo. Aparte, hay otra cuestión también, que en Estados Unidos también causa mucho nerviosismo esta coalición que va a armar Netanyahu, porque estos elementos de extrema derecha son muy virulentos, ¿no? No solamente en el plan interno, sino que con la cuestión palestina puede haber una desestabilización muy grande, porque la violencia va a ir en aumento necesariamente con estos exponentes como Ben-Gvir o Smotrich, digamos, son diputados que van a tener ahora más fuerza y seguramente van a tener ministerios. Entonces, Netanyahu va a estar fijándose un poco de no perder esta alianza que tiene con Estados Unidos. Así que no creo que salga del acuerdo con Líbano.
Ahora, en ese sentido, considerando que Netanyahu quiere mostrarse como el líder fuerte, toda la vida quiso mostrarse así, pero que ahora forma parte de un gobierno con grupos virulentos, ¿no significa de alguna forma ceder poder?
Bueno, se habla de que está sufriendo ahora las consecuencias del propio monstruo que creó. Netanyahu al mismo tiempo es un tipo muy pragmático, esto lo repito porque realmente lo es. Él hizo muchos guiños, por ejemplo, al colectivo LGBT. Ahora, bueno, tiene socios abiertamente homofóbicos. ¿Cómo lo va a conciliar? Digo, ¿cómo va a conciliar ese pragmatismo que muchas veces él maneja con la Autoridad Nacional Palestina cuando tiene estos elementos, recalco, muy virulentos, donde llaman a, hasta hace poco llamaban a matar al árabe, ahora lo cambiaron a matar al terrorista?
Sí.
Digo, sus socios de gobierno quieren pena de muerte para los terroristas, digo, dicen terroristas para no decir palestino, digo,
claro.
Están usando como ese eufemismo, pero es el mismo mensaje. La noche que ganó sionismo religioso, fueron muchos seguidores de ellos a tirar piedras a un barrio palestino en Jerusalén Este, que es un lugar donde se están llevando a cabo desalojos para sacar a la población palestina de ahí, con una profundización de lo que es la ocupación. Entonces también el tema de la tierra va a estar muy presente. Digo, ahí va a haber una situación muy rara para Israel, ¿no? Porque está el derecho internacional y está el derecho a la propiedad privada. ¿Cómo van a hacer para extender colonias en Cisjordania sobre territorio palestino y cada vez de forma más acelerada, ¿no? Entonces Netanyahu también tiene unos socios incómodos y creo que la gran pregunta es ver cómo se maneja con eso. También puede ser que el gobierno no dure demasiado.
¿Ves posibilidades de una sexta elección?
Veremos hasta dónde empujan los sectores más reaccionarios del próximo gobierno. Si ya Netanyahu no puede tolerar o tiene que hacer demasiadas concesiones, hablábamos al principio de la ley de retorno, cuestiones que ya son demasiado, digo, por ahí demasiado importantes para los sectores más religiosos, pero que van en contra de los intereses de Israel como Estado.
Patricio,
¿no? Que tiene que ver con la migración y demás.
Vos sí. Sos periodista, ¿qué título le colocarías si tenés que escribir para Infobae o para tantos periódicos y portales que haces? ¿Qué título le colocarías a las elecciones en Israel?
Bueno, la quinta es la vencida, ¿no? Porque estábamos justamente viendo si volvía Netanyahu o no. Había muchas dudas y muchos te decían, bueno, hay que esperar a los votos que vienen del ejército o de los diplomáticos o de la gente que está en prisión para ver si se da vuelta a eso, pero la misma noche de la elección la tendencia fue muy clara.
La quinta es la vencida, me gustó como título, la quinta es la vencida, me encantó. La última pregunta.
Bueno, pasa que Netanyahu estaba como jugando a esto de llamar elecciones hasta ganarlas, bueno, y finalmente ganó la elección.
Claro, me quedo pensando eso, me queda rebotando la idea, ¿se puede gobernar Israel sin Netanyahu? Y estas cinco elecciones pasadas demuestran que parece que no.
Es muy difícil, digo, siempre ha sido un tipo muy hábil, y si uno ve también, él es el jefe de su partido desde hace muchos años, nunca permitió una renovación dentro del partido. Ayelet Shaked o Naftali Bennett, que fue primer ministro hasta julio de este año, eran personas del Likud, de su partido, y no pudieron crecer ahí y terminaron yendo. Esto ha pasado, hay muchos exministros de Netanyahu dispersos en otras alianzas, ¿no? Y muchas veces dentro de su bloque, pero también fuera de su bloque. Entonces, sí, Netanyahu sigue siendo un... A ver, digamos que todas las elecciones se han planteado desde 2019 hasta parte un plebiscito sobre Netanyahu, para que no vuelva Netanyahu. Ese era el problema, claro, que tenía el bloque de la PID, que nunca pudo mostrar alguna hoja de ruta que fuera al margen de, bueno, nos oponemos a Netanyahu, ¿y ahora qué?
Patricio, ¿cómo se puede adquirir la nueva generación?
La nueva generación, bueno, entrando a Me Gusta Leer, y ahí le dan clic y lo compran.
Un gran libro tuyo realmente. Contanos de qué trata en general.
Bueno, son entrevistas a 10 dirigentes latinoamericanos jóvenes de 10 países distintos. Y bueno, era un poco también para indagar qué pasaba después de la famosa primera ola progresista, en qué había quedado eso, si había una renovación de liderazgos, de nuevas caras, de ideas, de temas que estaban también ahí en el debate. Creo que es básicamente un libro de entrevistas. Algunas fueron publicadas en Página 12, otras son inéditas. Y bueno, es muy interesante también porque cada entrevista también se habla de la actualidad, de la historia de cada uno de esos 10 países. Bien. A través de la mirada de estos jóvenes.
Patricio, muchísimas gracias. Ha sido un lujazo tenerte. Gracias.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Cariño inmenso. Él es periodista y cronista, licenciado en comunicación por la Universidad de Buenos Aires, escribió en la sección El Mundo de Página 2 y colaboró en la sección Diálogos del mismo diario. Sus notas y crónicas fueron publicadas en La Nación Revista, Brando, Lento, entre otras grandes revistas. En uno de los presentadores del podcast de Política Internacional, Un Día Cualquiera y de Featuring, actualmente escribe en La Política Online. Estuvimos con Patricio Porta, un verdadero placer. Y ahora, mi querido Ignacio, ¿con qué tema continuamos?
Bueno, ya que hablábamos de Israel, vamos a escuchar una colaboración entre un grupo de hip hop palestino que se llama Dam y la banda israelí Shotei Anebua, un tema que se escribió en su momento para recordar los acuerdos de Oslo, esos que se firmaron entre Israel y Palestina, entre Yitzhak Rabin y Yasser Arafat. El tema se llama Generation.
This generation demands peace in the nations. Generation demands peace. Generation demands peace in the nations all night long. Generation demands peace in the nations. Generation demands peace.
Y mientras transcurre el tema, vamos con Pastillita, COP27.
El domingo empieza la 27ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Se va a hacer en Sharm el Sheikh, Egipto. Se supone que al menos van a asistir Joe Biden por Estados Unidos, Olaf Scholz por Alemania, Emmanuel Macron por Francia, Narendra Modi por India, Rishi Sunak por el Reino Unido, Giorgia Meloni por Italia, Ursula von der Leyen por la Unión Europea. Dijo Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, dijo que los países ricos deben firmar un pacto histórico con los países pobres sobre el clima o estaremos condenados.
Bien, Irán.
Las protestas en Irán entran en su octava semana y hoy las fuerzas del Estado iraní atacaron campus universitarios de todo el país. Al menos 40 estudiantes fueron detenidos.
Bien, Francia.
Bueno, el tema del día. Un miembro del Parlamento francés, representante de la extrema derecha de Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen, le dijo a un parlamentario negro que se volviera a África. La Asamblea Nacional de Francia le prohibió asistir a sesiones del Parlamento por las próximas dos semanas, recortó a la mitad su salario por los próximos dos meses. Lo curioso de todo este tema es que mientras el legislador Bilongo, que nació en Francia pero es de origen congoleño y angoleño, estaba hablando de migración, nadie estaba muy seguro si de Fournas, el que dijo que se vaya, dijo que se vuelva a África o que se vuelvan a África. Si estaba hablando del parlamentario o estaba hablando de los inmigrantes.
Pequeño detalle.
De todas formas, no cambia el sentido del mensaje y el ministro del Interior francés pidió la dimisión de Fournas.
Sos un genio, mi querido Ignacio Tin. Hemos recorrido el mundo y nos encontramos el próximo lunes a las 20 con mucho, pero mucho más que
fuera
de
tema.
Ahí va.
Esto fue Fuera de Tema, con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi. Todos los lunes y viernes de 20 a 21 por Radio Cultura 97.9.